Querido Padre Celestial, muchísimas gracias porque tú quieres que abramos ahora tu palabra. Y Señor, gracias por esta revelación fiel que tú nos has dado, inspirada por el Espíritu Santo, para que tengamos palabra tuya que nos recuerde constantemente quién eres tú, qué hiciste por nosotros, y para que tengamos una segura guía para entender nuestra salvación y entender también cómo vivir esta salvación, disfrutando de ella y también obrando conforme a la salvación que tú nos has dado, ocupándonos en la salvación con temor y temblor. Queremos, Señor, que nos bendigas para que tengamos corazones humildes para acercarnos a tu presencia, tener un oído atento, haznos entender tu palabra y haz que aquellas cosas que pueden ser útiles para nuestro conocimiento queden en nuestra mente, aquellas otras cosas que deben de ser guardadas con gratitud para responder con alabanza a ti, que igualmente, Señor, tú obres por tu Espíritu Santo para que esto sea lo que ocurra, aquello que nos enseñe cómo vivir, que estemos dispuestos, Señor, a gozarnos en la obediencia a ti, en el servicio a ti, en el testimonio a otros por causa de Cristo. Y pedimos tu bendición para que tú guíes al predicador en esta mañana nuevamente, que tú des sabiduría que falta siempre, pero que tú quieres dar, y que tú bendigas igualmente a los oyentes presentes o que lo escucharán de forma grabada, de manera, Señor, que tú puedas bendecir, de manera que haya equipar a los santos para la obra del ministerio, conforme a los dones que tú has dado para este fin. Señor, bendice a los hermanos que no están entre nosotros, que, Señor, tú les guardes y les ayudes, tanto físicamente, si es un problema físico, si hay algún tipo de problema espiritual, que especialmente obres en ellos, y que de alguna forma, Señor, podamos ver en su momento que podemos reunirnos todos en cada reunión posible, y te pedimos tu ayuda por todo ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer capítulo 1 de Primera de Pedro, los versos 3 al 5. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 3 al 5. Y claro, lo más importante es la lectura de la Escritura. Así que vamos a comenzar por ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya explicamos el otro día, hicimos esta introducción, 1 a 3 a 2 a 10, que es la primera gran sección de la epístola, que pone fundamento para todo lo demás. Luego vimos este pasaje de 1 a 13 a 2 a 3, donde está primeramente esta entrada, bendito al Dios y Padre, la bendición, y luego tenemos 2 al 4 al 10, donde también tenemos otra base, y en medio tenemos pues una serie de imperativos, porque todo lo que Dios ha hecho es para que luego seamos conscientes de quiénes somos y actuemos en consecuencia. Luego introdujimos un poquito más estrechamente los versos 3 al 12 del capítulo 1, explicamos, y luego ya entramos en los versos 1, 3 al 5 y hablamos acerca de la bendición, bendito el Dios y Padre. Entonces dijimos que vamos a empezar hoy ya con el texto, y el texto tiene 4 puntos. Primero, el autor de la regeneración. Segundo, la causa de la regeneración. Tercero, la realidad de la regeneración. Y por último, los resultados de la regeneración. Entonces empezamos por el autor de la regeneración, luego la causa de la regeneración, la realidad de la regeneración, los resultados de la regeneración. ¿Cuál es el autor de la regeneración? Pues nos lo dice la primera frase. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una estructura en esta frase, porque hay un solo artículo para una frase, por lo tanto no se separan, hay que leerlo seguido, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que para el Jesús encarnado, este Dios es su Dios. Y para el Hijo eterno es su Padre celestial, su Padre. Luego en Efesios 1:17 sí que tenemos esto de el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es algo a lo cual también el Señor apela a la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también en Juan 20:17 pues tenemos estas palabras de Jesús a la María Magdalena. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí tenemos lo mismo. Como Dios es el Dios del Verbo encarnado, como Padre es el Padre del Hijo eterno de Dios, ¿no? Luego notamos también otra cosa en este pasaje, y es la palabra nuestro. La palabra nuestro es una especie de confesión de fe. De confesión de fe. Porque esto nos conecta con Cristo, y estando conectados con Cristo, unidos a Cristo, pues también estamos conectados a Dios. Si estamos en Cristo, estamos en Dios a través de Cristo. Por lo tanto, aquí se señala esta relación que tenemos de los creyentes con Cristo, y con Cristo lo tenemos en Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos también esta relación Padre-Hijo, que también tiene que ver con nosotros, porque los que pertenecemos al Señor entramos en esta misma relación. Padre-Hijo es eterno. Pero luego el Padre precisamente nos hace hijos en Jesucristo, y por lo tanto no tiene solamente un hijo, que es el unigénito y único en su clase, sino que también nos une a Cristo para que seamos parte de la relación con la Deidad, con el Padre y con el Hijo. De forma que esto es una realidad también espiritual, porque tendremos a ellos, el Padre y el Hijo, y moraremos con ellos, con los creyentes, ¿verdad? Así que esto es una realidad espiritual que actualmente nos supera, por supuesto, pero algún día veremos hasta qué punto esto es una realidad especial. Y luego, a menos que el Señor sea no nacido, sino generado por el Padre en la eternidad, y verdadero hombre y verdadero Dios, entonces no hay salvación posible para nadie. Pero aquí tenemos este hecho, así que no queda salvación sino para glorificar a Dios, sino realmente otra cosa. Pero aquí tenemos nuestra propia confesión de fe. Dios es el verdadero Dios, generado por el Padre desde la eternidad y nacido de la Virgen María. El Dios y hombre. El Dios es, viene a ser el Salvador y el Señor nuestro. Y efectivamente tenemos también la palabra Señor, porque dice nuestro Señor. Y esto tiene que ver con la salvación que tenemos en Él. Es el Señor nuestro porque nos compró, nos ganó por su sangre. Somos comprados por precio, le pertenecemos a Él. Y se supone que nosotros hemos de sujetarnos al Señor, y que Él tiene que ser el Señor de mi propia vida, de nuestras vidas, de la vida de la Iglesia. Él es tanto el Rey nuestro como el Salvador nuestro. Y si es nuestro Salvador, lo siguiente es que nosotros nos sometemos a Él como Señor. Como Salvador, Él nos da salvación. Pero como Señor, nos llama a la obediencia a Él, como gente salvada y por pura gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Sabemos también por el Evangelio de Juan, el Padre manda y el Hijo obedece. No puede hacer nada el Hijo sino lo que ve hacer el Padre. Entonces todo lo que ve hacer el Padre lo hice también. Está sujeto, ha sido enviado sobre el Padre, y este tema lo tenemos en otras partes también, porque hay un pasaje muy, muy interesante que siempre nos gusta mucho escuchar, 1 de Juan capítulo 4, verso 9 y verso 14. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No solamente le envió a este mundo, que lo dio en la cruz para propiciar a Dios, quitar la ira de Dios justa contra el pecado, y Cristo lo llevó y lo entregó para eso, Dios le envió. Y luego después, en otro verso más adelante, dice: Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Por lo tanto, aquí tenemos que el Padre envía, le envía para dar su vida y para ser el Salvador del mundo, ¿vale? Pero esta diferencia de función, el Padre envía, el Hijo obedece, no quita nada la dignidad del Hijo. Porque suena sola frase. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está a la misma altura que el Padre, ¿no? Es igual al Padre. Y el Hijo no es una criatura, no le falta ningún atributo divino, es igual en esencia, poder y gloria al Padre. Y esto lo tenemos muy claro en la confesión que hizo Tomás, por ejemplo, ¿no? Que nosotros también hemos hecho cuando creímos, ¿no? Señor mío y Dios mío. Esto que qué necedad, los testigos de Jehová, ¿no? Dicen que Tomás se quedó tan sorprendido que dio una exclamación: Señor mío, Dios mío. No. Él era el Señor y era su Dios. Y reconoció que era así porque le había visto resucitado. Y esto era sin duda decir que lo que él había dicho durante todo el tiempo de la historia con ellos era verdad. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Señor y Dios. Y nosotros le reconocemos así. El Verbo, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nada menos que Dios, solo Dios. Así que luego dice también, en una traducción posiblemente mejor, el unigénito Hijo se dice, ¿no? Pero dice unigénito Dios que está en el seno del Padre que nos hizo conocer. Parece que es mejor traducción, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Dios mismo vino, se hizo hombre, para salvarnos, es el que nos dio a conocer enteramente al Padre, porque sabía cómo era el Padre y podía darle enteramente a conocer, hacer la exégesis exacta de él, ¿no? Y luego tenemos una oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, donde habla acerca del Señor Dios de Israel que nos ha visitado y ha enviado un Salvador a su pueblo, ¿no? La alabanza obviamente incluye lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará por la nación. Pero esto es según la perspectiva de Zacarías. Cristo todavía tenía que venir después de Juan el Bautista, ¿no? Pero ahora, en este caso, la alabanza es para todo lo que Dios revela del Padre por medio de la persona de Jesús. Y esto lo hace no solamente para Israel, lo hace para todos. Los judíos a veces conocían a Dios como Padre de cierta forma, pero la plena revelación de la intimidad que podemos tener con el Padre la tenemos ahora. O incluso compartimos su naturaleza. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos la naturaleza del Padre, naturaleza divina, y por lo tanto le conocemos perfectamente. Así que aquí tenemos una plena intimidad con este Padre, partiendo de Jesús. Y nosotros hemos sido admitidos a esta relación preciosa con el Padre. Nosotros podemos decir Abba Padre cuando creemos, inmediatamente somos conscientes de que Dios es nuestro Padre Celestial en Jesucristo. Y decimos Abba Padre, le conocemos perfectamente bien. Y Jesús mismo también, otra cosa más, es descrito como Señor, nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor en el Antiguo Testamento se aplicaba enteramente a Dios el Padre. Por lo tanto, aquí tenemos que este título se transfiere a Jesús porque Jesús es Dios. Pues visto esto, vamos a ver tres cosas aquí en cuanto al título de padre. Primero, es un título familiar. Segundo, es un título apropiado. Y tercero, es un título confesional, la confesión de fe. ¿Es un título familiar? Pues sí, porque es padre. Y esto repite otra vez lo que ya vimos en el verso 2. Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, etc. Y por lo tanto, esto expresa una relación íntima, familiar, que Dios tiene con nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Es su Hijo eterno, su Hijo unigénito, pero también esto se extiende a aquellos que somos hijos por ser creyentes en Cristo. Por lo tanto, tenemos una relación, somos llamados a la intimidad con Dios, porque si Él tiene una intimidad con Cristo, nosotros la tenemos también a través de Cristo con el Padre Celestial. Es un título familiar. Nosotros mismos pues invocamos a Dios como Padre. Verso 1.17, por ejemplo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Ahora le invocamos por Padre porque es realmente nuestro Padre Celestial. Somos familia de Dios en Cristo. Y por lo tanto, ahora hemos sido escogidos desde la eternidad y tenemos un vínculo muy especial con Él. Y este tema luego será desarrollado mucho más a partir del capítulo 2 y verso 4, cuando se hable de que estamos unidos a la piedra viva y por lo tanto tenemos la salvación de Dios. Así que un título familiar. Luego, en segundo lugar, es un título apropiado también, porque esta metáfora de Dios como Padre, que tenemos que entender que es una metáfora para hablar de Dios como Padre, pues también coincide con el tema de la regeneración, que aparece en el verso 3, luego en el verso 23, después en el capítulo 2 y verso 2. Es decir, implica que Dios es nuestro progenitor, y la Iglesia como familia, también luego se dice a partir del verso del capítulo verso 5, es la casa de Dios. Templo de Dios, pero se dice casa de Dios. Y luego se habla incluso de fraternidad. En el capítulo 2, verso 17, capítulo 5, verso 9, se utiliza la palabra fraternidad porque somos todos una familia de hijos de Dios, por lo tanto, hermanos en Cristo. Así que es un título apropiado, porque es el progenitor y porque realmente la Iglesia es una familia, es una casa de Dios. Y la Iglesia misma es una fraternidad, hijos que pertenecen a un único Padre. Y luego, en tercer lugar, también es un título confesional. Por aquí se utiliza el nombre pleno de Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien nos dice quién es nuestro Dios, decimos, pues el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, este es el Dios nuestro. No solamente el Dios del Antiguo Testamento, sino el Dios que se ha revelado enteramente en Jesucristo, que ha hecho una obra de salvación en Jesucristo y que ahora realmente nos ha dado a Cristo como Señor de nuestras vidas. Y este es un título que quizá lo leemos muy rápidamente, pero que realmente resume todo lo que se puede decir de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios Padre, explicar cada uno de estos conceptos, Señor Jesucristo, etc. Por lo tanto, es un título extraordinariamente importante y está vinculado a nuestra salvación. Así que es una confesión concentrada. Cuando confesamos a Dios, decimos, nuestro Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego lo podemos explicar, lo podemos desarrollar, pero es una confesión de fe por parte nuestra. Porque todo lo que la Escritura revela acerca de nuestro Salvador Dios se corona en este nombre. Hay muchas cosas que se dicen en la palabra del Señor, pero cuando tenemos este nombre y ya se ha cumplido todo en Cristo, ahí tenemos todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. ¿Vale, no? Pues en este caso ya no se describe al Dios como el Dios de Israel, sino que ahora se tiene en mente a los gentiles. Seguramente todos estos creyentes dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, la mayoría de ellos eran gentiles. Por lo tanto, no se trata de Israel, sino se trata de todos los que tienen una relación especial con Dios por medio de la persona de Cristo, ¿verdad? Y entonces también, esta relación que tiene Cristo con Dios la tenemos también nosotros con Él, como hemos explicado antes, pero también es uno que a quien hemos conocido finalmente por la persona del Señor Jesucristo. Notamos, capítulo 1 y verso 21, por ejemplo, después de hablar acerca de la obra de Cristo, dice, y mediante el cual, o sea, Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Así que viene a ser conocido en la persona del Señor. Todos nosotros confiamos en la enseñanza sobre Jesús, ¿no? Y Primera de Pedro, pues, nos habla de un padre que es amoroso, a quien nosotros conocemos, también como aquel que se ha revelado en Jesucristo, y conocemos a este Señor como el Mesías y el Señor nuestro. Por ejemplo, capítulo 3 y verso 15, para ser más exacto, ¿no? Sino santificad a Dios el Señor, a Cristo el Señor es exactamente. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Pues a este le conocemos y por él conocemos también al Señor. Y el autor, que es Pedro, insiste que el camino de los creyentes, el camino del creyente a Dios es en términos, primero, de revelación de Dios en Cristo y segundo, tenemos un acceso a Cristo. Lo hemos visto en 1.21, también lo tenemos en el capítulo 3 y verso 18. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos una plena revelación. Así que tenemos a este Señor nuestro, por el conocemos el amor benigno, misericordioso, bondadoso, eterno de Dios. Bueno, esto en cuanto al autor de la regeneración. Luego, en segundo lugar, el motivo de la regeneración. El motivo de la regeneración es la misericordia, la grande misericordia que nos hizo renacer. Vamos a ver tres cosas aquí también. Primeramente, la importancia de la misericordia. En segundo lugar, la divinidad de la misericordia. La misericordia solamente de Dios. Y en tercer lugar, la grandeza de la misericordia. Así que tenemos tres cosas. La importancia de la misericordia, la divinidad de la misericordia, la grandeza de la misericordia. Bueno, la importancia de la misericordia, y no hace falta repetir algo que ya hemos dicho, ¿no? Que toda esta sección empieza con misericordia en el verso 3 y acaba en el capítulo 2 y verso 10 con misericordia, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De forma que la misericordia abarca toda esta sección, realmente la llena. Todo está lleno de la misericordia, si no, eso no habría ninguna otra cosa. Y luego también tenemos este paralelismo, al final, capítulo 2 y verso 10, entre lo que es el pueblo de Dios y la misericordia de Dios. ¿Por qué somos pueblo de Dios? Porque hemos alcanzado misericordia. Si la misericordia de Dios, nunca habríamos nacido de nuevo, nunca seríamos el pueblo de Dios, compuesto de hijos de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos esto que enfatiza la importancia de la misericordia. Entonces, la compasión divina, pues, une todas estas claves soteriológicas de salvación que tenemos en el apóstol Pedro. Toda la primera parte de la epístola está bajo la cubierta de la misericordia de Dios. Por lo tanto, es de gran importancia la misericordia. Sin esto no habría nada. Luego, en segundo lugar, la divinidad de la misericordia. Y aquí dos cosas. Primeramente, la misericordia pertenece a la esencia de Dios. La misericordia pertenece a la esencia de Dios. En el mundo pagano, aparte de la revelación de la Biblia, esto no era tan evidente, porque el afecto generalmente era considerado como algo inferior, como algo incompatible con un dios, con una diosa. Porque se suponía que aunque tenían algo de afecto quizás, eran impasibles. Un dios no puede tener emociones, ¿no? Y menos misericordia. Y desde luego el problema además es que si podían tener algo de misericordia tal vez, ¿no? Sin embargo, la misericordia no es en lo que consistía Dios. Podían tener gestos de misericordia, pero no eran misericordiosos en sí mismos. Entonces, nosotros sí sabemos que la misericordia pertenece a la esencia misma de Dios. Dios es amor. Y esto lo tenemos dos veces exactamente así. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 y verso 16. Dios es amor. Por lo tanto, la misericordia forma parte del carácter de Dios y de la esencia misma de Dios. Esto no se conocía en los inventos humanos. Por ejemplo, los musulmanes también. Dice que hay 99 atributos de Dios, ¿no? Y uno de ellos es la misericordia, ¿no? Pero Dios no es misericordioso, no es el Dios de amor. Es en esto que consiste Dios, que es amor. Por lo tanto, la misericordia es parte de la esencia de Dios, ¿no? Esto nadie lo sabe, la Biblia sí. Y si tenemos dudas, pues miremos cómo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahí dice, Dios es amor. Por lo tanto, esto es importantísimo, ¿no? Y luego, el nuevo nacimiento, por lo tanto, es causado por Dios. Aquí lo dice el texto. Y no se trata, además, de personas que vienen a Él, porque nadie le busca. Incluso no sabríamos dónde buscar. Sino que es Dios quien toma la iniciativa de su misma esencia, por su misericordia, de su voluntad se vuelve al hombre, entrega a su Hijo por nosotros, nos trae un mensaje de Evangelio que nos invita a venir a Él, y por lo tanto nosotros no causamos la misericordia del Señor, sale de Él mismo el buscar a gente pecadora, gente condenada, precisamente para darle salvación y darle vida. Entonces, fijaros, es importante la misericordia, ¿no? Es Él quien se vuelve al hombre, es el que se comunica con el hombre y es el quien transforma al hombre. Él vuelve al hombre. Él se comunica con nosotros por el Evangelio. Y finalmente nos transforma cuando creemos el Evangelio. Este es Dios. Y luego entonces, la segunda cosa, en cuanto a la divinidad de la misericordia, es una característica de Dios también. Aquí la palabra que se traduce pues significa misericordia, compasión, piedad, clemencia, etcétera, ¿no? En el Antiguo Testamento sí que se destaca la bondad de Dios para con su pueblo, en bastantes pasajes, ¿no? Vamos a leer algunos. El Salmo 31, por ejemplo. Salmo 31, verso 9, por ejemplo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Podemos apelar a la misericordia del Señor. Capítulo 33, verso 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Verso 22. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Todo esto obviamente tiene un cumplimiento íntegro en la cruz, ¿no? Donde todos los atributos de Dios se juntan. La misericordia, la justicia, la santidad, etc. Y sobre todo a veces también es manifestado en relación con el pacto que Dios tiene con Israel, así que no es desconocido, y es muy conocido pues el tema del libro de Oseas, ¿no? Que, a lo cual aludirá luego Pedro en el capítulo 2, en cuanto a la misericordia. Allí tenemos un tema de fidelidad al pacto por parte de Dios incluso una relación de familia. Porque fijaros, Oseas se casa con una mujer. Esta mujer sale mala, es infiel. Y finalmente Oseas tiene que pasar por el trance de recibirla, de perdonarla y de volver a tener otra relación con ella. Y ahí tenemos que Oseas tiene que comprender esta relación de Dios como el esposo, su pueblo como la esposa, la fidelidad que se supone que tiene que haber en su pueblo hacia él, la fidelidad que él tiene para con su pacto y el amor inmenso con el cual perdona cosas que serían imperdonables, pero que él perdona y las recibe de nuevo, ¿verdad? Pues esto es un... En fin, es encantador todo aquello, ¿no? Y algo sí se conoce realmente del amor de Dios y de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, evidentemente, ¿no? Pero es sobre todo la base teológica de la vida cristiana. Dios, por su gran misericordia, que se muestra en la obra de Cristo, nos da a los creyentes nueva vida. Si la misericordia del Señor, que también tiene que ver con su resurrección, como veremos, evidentemente nosotros nunca hubiéramos podido tener nueva vida. Ahora la tenemos, según su grande misericordia. Entonces, aquí, la naturaleza compasiva de Dios ya se revela en el Antiguo Testamento, pero luego nosotros lo conocemos más por la obra que él ha hecho de salvación en Cristo. Ahí tenemos el inmenso amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Y nosotros conocemos ese amor precisamente en la obra de la cruz, que nos ha alcanzado y nos ha transformado y nos ha dado nueva vida, ¿verdad? Y luego también tenemos esta filiación que Dios nos ha dado en su misericordia, como creyentes que ahora somos parte de un pueblo nuevo, no somos Israel, somos el nuevo Israel, somos la familia del Señor, tenemos nuevo nacimiento como hijo de Dios y todo esto se debe a la misericordia del Señor, que forma parte de su misma naturaleza, de su misma esencia. No es que tiene gestos de misericordia, es que él es misericordioso. Y luego, en tercer lugar, tenemos la grandeza de la misericordia. Por aquí tenemos una palabra adecuada, la palabra que utiliza aquí Primera de Pedro, ¿no? Para decir que esta misericordia se ajusta a la penosa situación nuestra. Tenemos un amor que no merecemos. La misericordia es siempre para gente mísera, que realmente no merece nada, que quizás está en su situación porque ellos mismos han caído en eso, a causa de su transgresión, su pecado. Y sin embargo, ahí es donde llega precisamente la misericordia del Señor. La misericordia del Señor se compadece con la penosa condición en la que estamos. Y de la cual Dios nos levanta, y este es el otro lado de la misericordia, para que seamos personas completamente diferentes. No pobre gente alejada de Dios, sino gente que ama a Dios, que sirve a Dios, que es engendrado de Dios, que somos hijos, que le amamos a Él. Y por lo tanto, aquí tenemos dones paternales de Dios, tenemos que somos sus herederos, coherederos con Cristo, y todo esto está contenido en cientos de pasajes de las Escrituras, y aquí tenemos uno de ellos. Luego hay un par de cosas aquí para desarrollar esto, la grandeza de la misericordia. La grandeza de la misericordia aparece cuando vemos algunas cosas. Lo que éramos en otro tiempo por nacimiento natural. Nosotros no hemos podido nacer. Y cuando nacemos tampoco somos culpables de una naturaleza caída. Evidentemente, ¿no? Pero realmente tenemos una naturaleza caída, queremos pecar además, y finalmente nosotros somos lo que somos en virtud de un nacimiento espiritual. Si Dios no nos da vida y nos transforma, seguiríamos en esa situación lamentable que teníamos antes. Y es un gesto inmenso de la misericordia del Señor venir hasta nosotros, maltrechas criaturas, para estar a nuestro lado, hacer milagros inmensos por parte del Señor, para curar realmente muchas situaciones lamentables y realmente estar a nuestro lado, pasando por las mismas situaciones nuestras, sin pecado, para apiadarse ahora de nosotros, tener simpatía por nosotros. Dios se acercó a nosotros. Y el Señor no tuvo ningún problema para acercarse a gente pobre, gente pecadora, gente que no merecía nada. Era un médico para los enfermos. Exactamente, eso era. Entonces, es grande también el saber que nos engendró, además, para una esperanza viva. Esa es la clave y el motivo y la causa de la regeneración. Para una esperanza viva. Los creyentes merecíamos juicio, merecíamos ira. Y cuanto más digamos esto, mejor para entender la misericordia del Señor sobre este fondo. Pero el Dios de misericordia otorga vida a aquellos que se le oponen. No aquellos que le quieren, aquellos que se le oponen. Ahí, él nos dio vida, así empieza Efesios 2, ¿no? Cuando él nos dio vida cuando estábamos en delitos y pecados. Y luego después de los versos 1 al 3 llega el pero. Pero Dios, que es grande en su misericordia, nos amó, etc. Y aquí nosotros hemos visto esta grandeza de la misericordia. Luego la segunda cosa es que la grandeza está relacionada con el nombre de Dios. ¿Os acordáis, no? Cuando el Señor dijo, muéstrame tu gloria. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo, bueno, yo haré pasar toda mi gloria delante de ti. Y ahí dice, fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, este es el nombre del Señor. Y el que realmente refleja este nombre de una forma perfecta y lo revela perfectamente es la persona del Señor. Entonces, si queremos conocer perfectamente el nombre de Dios, tenemos que mirar a Cristo. Pero el Antiguo Testamento ya lo tenemos, está relacionado con el nombre de Dios. Así es Dios. Y este es un concepto que está asociado al pacto allí, pero Pedro lo dirige ahora a la elección por gracia, de la cual ya nos ha hablado. Y luego en el capítulo, verso 10, dice que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y dice que somos un pueblo adquirido, un pueblo de su posesión también. Y todo esto es hecho posible por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que veremos enseguida en el verso 3. Así que somos escogidos a causa de la sangre de Cristo. Finalmente. Y esto es impresionante. Aquí tenemos la grandeza de la misericordia. Es el mismo nombre de Dios. Dios es así. Y de esta misericordia y no de otra, tenemos nueva vida. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Dios nos ha regenerado. Nos ha dado nueva vida. Pues está la causa. Entonces, ahora tenemos la realidad de la regeneración, hemos visto el autor de la regeneración, el motivo de la regeneración y ahora la realidad de la regeneración. Bueno, aquí cuando hablamos de la regeneración, continúa lo que hemos dicho de la metáfora familiar. Hemos nacido de nuevo, por lo tanto nacemos en una familia y esa es la familia de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos a Dios como Padre, ¿no? Ya eso lo hemos explicado, y esto es sinónimo casi con el hecho de que hemos santificado por el Espíritu y hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Pero luego la regeneración. Vamos a ver cinco cosas aquí respecto a la regeneración. Bueno, hoy no nos va a dar tiempo a todo, pero vamos a ver primeramente cinco cosas. La primera es la razón por la cual Dios es alabado. Bendito el Dios y Padre que nos hizo renacer. Por lo tanto, la regeneración es un motivo, una razón, para que Dios sea alabado. ¿Has dado gracias a Dios porque tiene nueva vida? Bueno, lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Pues sigamos, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. La nueva vida tiene que expresarse en alabanza, porque no la tenemos por nosotros mismos. Nos la ha dado al precio de la sangre de su Hijo. Nos ha dado por la misericordia, por lo tanto, es un motivo para que Dios sea alabado. Y la palabra que utiliza aquí el apóstol significa regenerar o generar de nuevo. Bueno, si decimos nacido de nuevo, pues esto también se incluye. Pero no solamente nacer de nuevo, sino regenerar o generar nuevamente. Bueno, no sé, Génesis se puede dividir en tres partes. Primeramente, generación. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Segundo, degeneración. Llega hasta el capítulo 11. Allí con todo el problema del pecado, el diluvio, luego la torre de Babel, etc. Y luego otra vez, generación. Porque Dios llama a Abraham para salvar a los gentiles, ¿no? A todas las naciones. Por lo tanto, ese es el plan de Dios. Ahí está en síntesis, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Estábamos degenerados, sí, habíamos degenerado mucho, unos más que otros, pero mucho. Ahora Dios ha generado de nuevo, nos ha hecho de nuevo. Y esto lo tenemos en el capítulo 1, verso 23 también, porque allí dice, usando la misma palabra, los creyentes son engendrados para una simiente, por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. La simiente incorruptible de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra nos regenera, es una palabra incorruptible y por lo tanto la vida que recibimos es una vida eterna, que no cambia y que durará para siempre. Engendrar por simiente también atiende al hecho de que Él es Padre. Esto es interesante. El Padre produce hijos. Efectivamente, allí luego tenemos esto, ¿no? Que está la simiente del Padre que finalmente hace posible la generación de un hijo, y está el Padre que genera hijos mediante, ahora sí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el Padre genera porque es el Padre. No lo hace con semen, lo hace con la palabra de Dios. Pero es nuestro Padre que engendra. La iniciativa de producir nueva vida siempre viene de Dios, de la palabra del Señor. Y por lo tanto nadie tiene mérito para nacer. Si tenemos nueva vida en Cristo, es porque Él ha querido darnos nueva vida. Santiago, por ejemplo, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer. No nosotros hemos nacido porque hemos querido. Hemos nacido porque Él nos ha dado nueva vida en Cristo. Solamente Él puede producir nueva vida por la resurrección de Cristo, y si no, no tendríamos nueva vida. Así que los creyentes somos llamados a tener nueva vida, la tenemos, el Señor dice disfrutar la nueva vida, vivir como es propio de hijos de Dios que tienen vida nueva, y eso lo tendremos en toda la epístola después. Así que en primer lugar esto. La segunda cosa es la prominencia de la palabra que usa Primera de Pedro. Porque claro, hay el tema del nuevo nacimiento sí que aparece en otras partes, de varias formas. La palabra misma es única de Pedro. Y por lo tanto, este verbo que utiliza el apóstol Pedro no aparece en otras partes del Nuevo Testamento, ni siquiera en el Antiguo Testamento, en la traducción griega del Antiguo Testamento, no aparece nunca, es única de Pedro. Por lo tanto, hay prominencia e importancia en utilizar esta palabra y no en otra. Y luego, el concepto también de regeneración, con Dios como sujeto, la humanidad como objeto en ambos testamentos, tampoco aparece. Bueno, en Tito capítulo 3, verso 5 aparece una palabra sinónima, lavamiento de la regeneración por el Espíritu, ¿no? Pero normalmente es una palabra bastante única de Pedro. En el Antiguo Testamento, Dios ocasionalmente también habla acerca de engendrar, no con la palabra compuesta que utiliza Pedro, pero con otra palabra simple. Por ejemplo, hablando de Israel, Él es la roca que os creó. Por ejemplo, allí tenemos ese pasaje. También el Mesías es engendrado como rey. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy en el Salmo 2, que luego el apóstol Pablo y Hebreos también habla de esto como de la resurrección de Cristo, ¿no? En Proverbios se habla acerca de la sabiduría, y hablando de la sabiduría dice que Dios ya me tenía en la antigüedad, ¿no? Antes de que fuese todo creado, yo fui engendrada, ¿no? Que es un anticipo prácticamente de lo que es la persona del Señor, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, luego era con Dios y luego era Dios. Él en el principio estaba con Dios, creándolo todo, ¿no? Pues esto es una manera de mirar a la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, que se personifica en la persona del Señor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sí que lo tenemos. Y en el Nuevo Testamento, este verbo también simple, no compuesto, que se utiliza el apóstol Pedro, dar nacimiento, se utiliza también, sobre todo, por el apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, a los que creen en él, no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios, ¿no? Ahí tenemos esto, también en 1 de Juan, en 6 o 7 ocasiones aparece también los que somos nacidos de Dios. Bueno, todo esto tiene que ver con el tema, ¿eh? No es aparte del tema, pero solamente Pedro utiliza esta palabra compuesta y por lo tanto hay una prominencia en la palabra que utiliza. Generar, ¿eh? Generar. De nuevo, o regenerar, realmente implica que es Dios quien genera como Padre, ¿no? Bueno, pues la tercera cosa, si Dios quiere, vamos a dejarla para el próximo día, la importancia del tema y luego los resultados de la regeneración, etcétera, que miraremos en el próximo día. Ahora ya tenemos que dejarlo, pero que el Señor nos ayude a asimilar, porque hay muchas ideas, muchos pensamientos que van juntos a veces, que se multiplican, que a veces se pueden juntar, a veces no a la mente, pero creo que lo más importante habrá quedado entendido, y si no, pues está grabado, se puede escuchar otra vez despacito y ver lo que realmente dice estas palabras, cada una de ellas está en su sitio, ninguna sobra, no falta ninguna, y nos dice mucho más acerca de Dios de lo que realmente, bueno, todo lo que necesitamos acerca del Señor y para nuestra convicción, fundamentación y también respuesta de alabanza, porque empieza diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por ser tú quien eres. Realmente eres un Dios de amor y esto no es algo que tú haces. Es algo que tú puedes dispensar, sin duda, pero es algo que tú eres. Este es tu nombre. Esta es tu persona. Tú eres un Dios de amor. Y te damos gracias, Señor, porque es por eso que nosotros hemos sido regenerados y somos invitados a alabarte. Tú eres nuestro Padre en Jesucristo y has utilizado el poder eterno de tu palabra, la palabra incorruptible, para que nosotros tengamos vida nueva, fuésemos regenerados o generados de nuevo. Y te alabamos y te bendecimos, Señor, por este hecho. Y haz que cada una de estas palabras tenga peso en nuestras convicciones y en nuestra forma de apreciar realmente lo que tú has hecho por nosotros y en la manera en que respondemos con muchísima gratitud, que no sea solamente de palabra, aunque sí de palabra, sino también a nuestra vida diaria, mostrando que tenemos vida nueva y que esta vida realmente presenta a Jesucristo delante de otros, creyentes y no creyentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.